Todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio ECA, Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Bienvenidos todos al programa decano de la Radio Española, dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias del continente africano, del continente vecino. Todo ello bien salpimentado y condimentado con los mejores ritmos del continente. Y hoy vamos a dedicar una atención especial a uno de ellos. Sí, hace poco teníamos a Jean-Philippe Lema y a Baron Jabouclou, dos de los músicos más veteranos africanos aquí instalados en España. Y hablábamos largo y extenso sobre la rumba congoleña, el soukous, como queráis conocerlo, o la rumba africana, por no acotarlo de ninguna forma. Hoy nos vamos a dedicar a otro de los grandes ritmos del África Central. Un ritmo del pueblo Eti, un subgrupo de los Fan, un ritmo de los Fan, un ritmo Bantú en definitivas cuentas, del que hablaremos con el Barón Jabouclou a lo largo de estos dos programas. Vamos a introducirnos a fondo en el Bikutsi y en todas sus evoluciones, desde el Bikutsi tradicional al Bikutsi Rock del Stade Rulers. Así que quedaros con nosotros porque vamos a disfrutar con la música Bikutsi a lo largo de estos dos programas. Por supuesto, también prestaremos atención a la actualidad del continente africano y a las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Mama, 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 mama Yeah, me you be bunga. Día de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde los medios en los que trabajan nuestros compañeros periodistas del continente africano, y empezamos por Burundi. Según una fuente fiable, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Burundi, el general de división Prim Niyongabo, salió ileso de un atentado el pasado viernes a las 7 de la mañana realizado por un grupo de desconocidos en la carretera de Rumonge a la altura del puente de Moja. Según los testigos, había un montón de disparos y explosiones de granadas. Una camioneta acribillada a balazos, también dos o tres soldados muertos en el medio de la carretera, según declaraba un testigo. Otra camioneta de la policía que pasaba cerca del hospital de Kira, cerca de la zona de emboscada, fue atacada. No habría habido heridos. La situación se está deteriorando en Burundi, donde los asesinatos continúan multiplicándose. El país está en un verdadero caos y muchos observadores temen incluso que se hunda nuevamente en la guerra civil. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de septiembre una extensa resolución pidiendo a las autoridades angoleñas que inmediata e incondicionalmente pongan en libertad a todos los defensores de derechos humanos, y ha expresado su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación en materia de los derechos humanos, libertades fundamentales y espacio democrático en Angola. La resolución, aprobada con 550 votos a favor, 14 en contra y 60 abstenciones, insta a las autoridades angoleñas a que garanticen que no se van a cometer actos de tortura o malos tratos a los detenidos y garanticen su plena protección y el acceso a sus familias y sus abogados. En el texto que revisa la situación de los derechos humanos, la detención de José Marcos Mabungo y activistas del autodenominado Movimiento Revolucionario, así como el caso de la secta de Luz del Mundo, el juicio del periodista Rafael Marcos y la intimidación de los críticos con el régimen. Los eurodiputados instan a las autoridades angoleñas para poner fin de inmediato a los casos de detención arbitraria, detención ilegal y tortura por parte de la policía y las fuerzas de seguridad. El Parlamento Europeo también ha pedido la realización de rápidas investigaciones imparciales y exhaustivas de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, y que los autores deben ser llevados ante la justicia. Las policías belga y sudafricana trabajan juntas contra la pornografía infantil. Según un inspector jefe de la policía en Bélgica, la pornografía infantil se ha vuelto más violenta y más horrible. La policía de Sudáfrica está trabajando en estrecha colaboración con los homólogos belgas en una investigación sobre la pornografía infantil online llamada Cloud9. 6 personas han sido detenidas en la ciudad del Cabo, Durban, Port Elizabeth, Grahamstown y Midrand. Los sospechosos han sido relacionados con un sindicato internacional de pornografía infantil. Cerca de 46 detenciones se han hecho desde la creación de la unidad de pornografía infantil bajo los SAPS, la South African Police Service, hace 2 años. Se espera que sean arrestadas 30 personas más. El comisionado nacional de policía, Fijega, declaró que se necesita más conciencia pública con respecto a esta problemática. Continuamos en Ghana, donde 12 jueces de tribunales de apelación y 22 de tribunales de primera instancia comparecieron la pasada semana después de una investigación periodística que reveló casos de corrupción en la magistratura. El periodista ganés Ana Eremeyau llevó a cabo una investigación que a lo largo de 2 años grabó 500 horas de vídeo recogiendo pruebas irrefutables de la disponibilidad de los magistrados para recibir sobornos. La investigación, que no ha sido publicada aún, está teniendo resonancia a nivel nacional. Los periódicos y portales informativos hacen eco de de la difundida percepción del mal funcionamiento de la justicia, pero además de que las dificultades para recoger pruebas hasta ahora habían obstaculizado todo tipo de intervención. Uno de los aspectos más significativos del caso es que Anas apeló directamente al presidente John Mahana, obteniendo la inmunidad por cualquier acción relacionada con su investigación. El miembro del Parlamento de Dinamarca por el partido de la Alianza Rojo y Verde, Christian Juhl, pidió a su gobierno explicaciones sobre la implicación de empresas danesas en el comercio ilegal en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las empresas del país europeo están implicadas en el transporte del fosfato y la pesca en las costas del Sáhara Occidental, violando así las convenciones internacionales y resoluciones adoptadas por el Parlamento de Dinamarca. Y terminamos esta sección informativa en Madagascar, donde está siendo un mal año para el turismo. Apenas 100.000 turistas llegaron a este país desde el comienzo del año, una cifra que es apenas la mitad de los que visitaron el país en 2014. Es una temporada desastrosa, muy por debajo del objetivo de 300.000 turistas establecidas por el Ministerio de Turismo y Transporte. Un duro golpe para la industria hotelera con una tasa de reserva del 40%, según el informe de la Oficina Nacional de Turismo. La tasa de cancelación de reservas es particularmente alta y oscila entre el 60 y el 70%. Las interrupciones en los vuelos de Air Madagascar, entre otros, son la causa principal del problema.
Africanía.
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 Africanía. escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy abrimos un espacio a la música africana, a la música tradicional africana y a sus diferentes evoluciones. Y para ello está con nosotros el barón Jabglou, el barón del ritmo. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Pues muchas gracias de estar aquí.
Hablábamos ya hace algún tiempo sobre la rumba, los diferentes tipos de rumba, la rumba en la República Democrática del Congo y cómo había evolucionado en diferentes países, sobre todo en África Central, incluso en Guinea Ecuatorial. Y hoy vamos a hablar de otro de los ritmos que impera, sobre todo, como decimos, en África Central, que es el Bikutsi, barón. ¿Cómo definiríamos la música bantú, la música Bikutsi?
Bueno, Bikutsi es una palabra, bueno, para no decir fang, porque el fang tiene muchos derivados.
Algunos cabrones se te podrían enfadar.
Sí, se podrían enfadar porque a veces dicen que no son fan, que son... Ahí es el grupo de Beti, Beti, Ekan, y Si es tierra, entonces Bikutsi viene de Akutsi, que es golpear la tierra. Muchas veces no quiere decir a la tierra, sino el suelo, porque si bailamos en una discoteca, ahí no hay tierra, hay suelo. Entonces viene de los golpes que la gente pega en el suelo cuando está bailando, porque anteriormente los ritmos tradicionales nuestros, como no había, antes de llegar los instrumentos, todo se hacía con los aplausos y los golpes al suelo. Entonces viene Bikutsi de eso. Es un baile muy sensual, muy belicoso, por eso hubo incluso en su época, la época de la colonia, los religiosos lo llegaron a tachar como tipo, hicieron así con el rock, porque tenía letras un poco muy, hablando mucho de sexo, mucho de temas belicosos y tal. Entonces Bikutsi se llegó a apartar en cierta época, y además por la forma que las mujeres lo bailaban, provocando, moviendo las caderas, los hombros y todo eso.
¿Cómo definirías el ritmo Bikutsi en su versión tradicional? Vamos a hablar que el Bikutsi ha evolucionado a lo largo del tiempo, sobre todo con la aparición de uno de los grupos icónicos de la modernidad africana, pero desde un punto de vista tradicional, ¿cómo definirías como músico el Bikutsi?
Para mí, Bikutsi es, en el grupo nuestro fan, OBT, tenemos dos grandes familias. Realmente Bikutsi es la madre, porque dentro de ese Bikutsi hay muchos derivados, porque siempre hemos relacionado el Bikutsi con los ritmos de esos de 3x4, 6x8, no. Hay los 4x4 dentro de Bikutsi, por ejemplo el bolo. El bolo no es como el Bikutsi, el bolo es con acordeón. Hay mucho ritmo, por ejemplo, te puedo hablar, el mangan es parte de Bikutsi, el mokom es parte de Bikutsi, el elón, que luego dentro del elón se puede encontrar el eko machacando, el bolaza, está el ozila, está el ndomba, que es olón, está el mberoyen, está el menjama y kaban, está el bolo, como lo de que he hablado antes, que es como tipo tango, que se baila con acordeón, y está el ntonobe, que el ntonobe es la parte que va a la parte religiosa, ceremonial. Entonces para mí es la madre de la música fang o beté.
Has nombrado algunos ritmos que se suelen inscribir también dentro de los grupos rítmicos que componen la rumba.
Sí.
El Bikutsi y la rumba, en verdad.
Es que es lo mismo, porque dentro del Bikutsi, los grandes maestros de Bikutsi, se puede hablar de Messi Martin. Y el Messi Martin tocaba, mezclaban la rumba y el Bikutsi. Ahí está el Bogomerang, que tocaban rumba. Donde hay rumba y hay Bikutsi. Por ejemplo, el gran guitarrista de Bikutsi, el que inventó la forma esa de Bikutsi, de tocar como cacán, cacán, que suena la guitarra como si fuera marimba, él no tocaba Bikutsi, él era músico de sukus. Entonces hay uno, el que se llama Mbarga Sukus, no tocaba sukus, sino que tocaba Bikutsi, pero él tiene el nombre de Mbarga Sukus, porque es sukus, para no es su, es mueve el cuerpo.
Digamos que regionalmente han cogido unas características diferentes,
sí,
pero la
es
raíz
cambiar es solamente, si cambias la clave, en lugar de 4x4 lo haces en 3x4, se convierte en Bikutsi. Son las mismas canciones que tienen versiones. Tú lo coges, lo pones en 6x8 y se convierte en Bikutsi. ¿me entiendes? Pero todo eso es, como te he dicho antes, Akutsi es los aplausos, las palmas. El Bikutsi tiene sus partes ceremoniales, que es lo que te he dicho, el Olón. Es cuando, bueno, normalmente se baila cuando muere un gran personaje.
Tienes una canción que se
llama Olón 100%. Claro, el Olón 100%. Entonces hay ritmos que se toca cuando se muere un gran personaje, el Mokom. Y luego hay parte que se llama las discotecas. Es que es, hay un poco, hay que tener cuidado cuando haces Bikutsi de no llevar ciertos temas a ciertos sitios. Está todo bien, bien, bien organizado. Cuando es, si haces en Tondobé, es que es religioso. Y cuando ya vas de tipo Rantanplan, Lady Pons, Catino, ya son temas picantes totalmente.
Aunque Lady Pons, por ejemplo, comentábamos que empezó también en el mundo de la iglesia.
Sí, sí, de Lady Pons se habla que ella debuta a los 10 años sustituyendo a su madre en un coro en religioso, y ella iba para hacerse monja y participa en la iglesia durante mucho tiempo hasta que se metió a cantar en un grupo de cabaret con un grupo con músicos congoleños. Y un año más tarde, pues ya cambia, sigue a otro, siguió evolucionando los ritmos hasta llegar a los ritmos calientes, que ya ha llegado a ser Makossa, ha hecho Ndombolo, incluso se ha metido un poco de salsa, ¿sabes?
Bueno, una evolución desde los ritmos, digamos, tradicionales, con sí, un sonido muy tradicional,
claro,
a electrificar el sonido y hacerlo mucho más discotequero.
Claro.
Oye, seguimos con el Bikutsi, hablando de su origen, del Bikutsi tradicional. Es una música bantú, pero ¿dónde podríamos decir que tiene su raíz? Porque siempre lo situamos en Camerún.
No, habría que empezar ya a matizar esas cosas. Es lo mismo que pasa con la rumba. Los primeros estudios, los primeros discos se graban en Congo. Entonces, viene a ser como si fuera que la rumba nació ahí. Y porque ahí estaba la escuela, ahí donde fue a estudiar Manu Dibango. Es lo mismo que ha pasado con Bikutsi. Bikutsi ha tenido su época. No quiero utilizar la palabra marginal, porque hay una cosa curiosa en los regímenes. Los regímenes favorecen a ciertos ritmos y ciertos artistas. Entonces hubo una época que en nuestra zona, Guinea-Camerún, cuando la dictadura de Guinea tuvo que convertir a todos los artistas en militares para que no criticaran al régimen, pues en Camerún hubo una marginación también hacia el sur de Camerún. Y es donde aprovecha el Makossa, que ellos se iban a Francia a grabar. El Makossa y algunos músicos también del norte, como Pierre Didi Chakunte, con el Mangabé, entonces salían a grabar en Estados Unidos, mientras los músicos fan estaban ahí un poco aislados, hasta que llega Paul Biya, financió, hay que decirlo, financió que se hiciera la Biblia de Bikutsi, al igual que se hizo la Biblia de Makossa. Entonces es cuando, en los 80, empieza a salir Bikutsi, ya en plan comercial. Ya existían Messi Martín, ya existían los Camarones, ya existían, pero no tenían salida. Eso era una música, como decir, de música de villageois, música de pueblerinos. Hasta que salen los Tête Brûlée, que ya existían. Entonces ya abren con la gira que hicieron a Japón, a Estados Unidos, aquí. Tocaron aquí en España. Yo les fui a ver en la calle, en el Café del Mercado. Entonces fue en el 90, creo, 89, 90. Entonces es cuando el Bikutsi sale y se pone de moda.
Eso ya es un Bikutsi, digamos, electrificado, pero antes hay un Bikutsi tradicional.
Sí.
Hablamos de ciertas reinas en la música africana. Si hablamos del Rai, tendríamos a Cheika Rimiti. Si hablamos de la Morna, encontraríamos a Cesaria Bora. Y si hablamos
la desaparecida Miriam Makeba.
Miriam Makeba, en cuanto a toda la
Umu
música.
Umu Sangaré.
Pero si hablamos de Bikutsi, desde luego no sale un nombre.
En Camerún, cuando hablamos de Bikutsi, no podemos olvidar de mencionar a Anne Maringe. Esta es la señora realmente que, entre los hombres que estaban ahí, la primera dama que sale como la gran voz de Bikutsi.
La reina del Bikutsi tradicional. Podríamos escuchar un poco para saber,
sí, cómo más
suena
o menos cómo
el Bikutsi tradicional. Uh-huh. Pues preséntanos un poco quién fue María en sí.
Si hemos dicho antes que Messi Martin se considera como el padre Bikutsi, pues deberíamos o podríamos considerar a María en sí como la reina. Ella inició en un coro también de la iglesia, donde su padre era pastor, en una aldea, un pueblo de Camerún, en la zona de Kribi. A la temprana edad tuvo un accidente, cayó de un árbol, de un mango, cuando era jovencita, un poco revoltosa, y mientras estaba ingresando en el hospital, su hermano pues le regaló ahí iba a tocar con ella con una guitarra de esas hawaianas, su hermano, que también es gran artista en Camerún, Cromwell se llama. Entonces, ya cuando sale de ahí, pues empiezan a hacer canciones con su hermano, tocando un poco. Y cuando abandonó el hospital, empezaron a actuar juntos. Anne Maringe se inspiraba en la música pop, era muy popera, y los ritmos ancestrales también. Y en el 68 ya estaba en la escena internacional. Grabó en París con la Orquesta Nacional de Camerún, hasta que también en el 84 grabó su primer disco así con mucho éxito, se llamaba Liberté. Pero luego quiso retirarse porque ya se sentía un poco mayor. Desapareció durante mucho tiempo, hasta que en el 1996 reapareció actuando en directo en el Centro Cultural Francés. Y un poco después, 2 años después, grabó el disco, el último disco que bastante fue Besabayo, criticando a las habladurías, ¿no? De los que dicen sin comprobar lo que dicen. Y ahí también se puede escuchar ritmos, hay un poco de mezcla, hay bicursi, hay un poco blues, hay jazz y hay sabores latinos, y hasta incluso hay una pista que va acompañado con Manu Dibango en los vientos.
Pues precisamente uno de los grandes nombres también ha salido ahora, Manu Dibango, uno de los grandes nombres de la música de África Central, sobre todo de la música camerunesa con la makossa.
Y Manu también ha hecho algún pinito en bikutsi, tiene un tema que se llama Ecos Beti.
Pues nos vamos a quedar con la música bikutsi en la voz de Anne Maringe. lo que estábamos escuchando era Anne-Marie en sí, los ritmos tradicionales de la música bantú, el ritmo bikutsi, que como tú decías, no es en sí un ritmo, sino es todo una familia.
Sí, una gran familia de ritmos.
De ritmos propios de los grupos bantúes. Y todo esto va evolucionando a lo largo de los años 60, 70, 80 hacia la electrificación y genera un nuevo grupo que es el que rompe con la música bikutsi, ya que crea el rock bikutsi.
Muchos músicos venían de otros tipos de expresiones, ¿no? Por ejemplo, el desaparecido Zanzibar venía de hacer el sukus, y luego, pues, a través de Jean-Marie Anda, alrededor del 86, el bikutsi encontró un espacio en la escena musical camerunesa. Poco a poco, en el 86, como hemos dicho, los Tête Brûlées, que estaban liderados por Anda, su sonido reconocible al instante, de guitarras aceleradas con trompetas, el resultado de músicos de calidad. La imagen esa que sacaban de camisetas rotas, que era como una reivindicación de la pobreza, ¿entiendes? Querían reivindicar que eran chavales pobres de la calle, llevaban mochila en su espalda, y esas mochilas representaban a las mujeres que van a la finca a trabajar con los hijos en la espalda, y también pintaban las caras por reivindicar su cultura, ¿no? De las pinturas esas.
Sí, normalmente eran como si llevaran una
máscara.
Pintado la máscara, sí, y un esqueleto, ¿no?
Sí, un esqueleto. Entonces combinaban el bété o el fang o el bulu o eundo con francés e inglés, y la mayoría de las canciones pues son alusivas al sexo, la lucha social por problemas cotidianos. El que hemos nombrado antes, Zanzibar, el desaparecido, que se llamaba realmente Teodoro Epem, era un guitarrista de rumba, como he dicho antes. Él tocaba con un sonido de guitarra nuevo e intenso. Zanzibar cogió un día un poco de goma espuma de un colchón, o sea, de un colchón de cama, lo tejió dentro y fuera de la guitarra eléctrica, y eso permitió que produjera el sonido ese de bikutsi, que es como si fuera marimba, can, 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 can. Y eso le hizo muy peculiar y especial, ¿no? En 1987 se entrenaron en un espectáculo que presentaba Elvis Kemayo. Se llamaba Telepodium en Camerún, cuando Camerún acababa de tener su televisión, porque lo tuvieron muy tarde. Entonces, con esas camisetas que, como he dicho antes,
que llamaban la atención.
Sí, llamaban la atención. Los Tête Brûlées aparecían en las listas de éxitos de Camerún, y rápidamente pasaron a bajar por toda África Central.
Oye, para mí siempre han tenido un punto, me recordaban mucho a Osibisa, al grupo nigeriano Osibisa, que tenía un punto de locura en su presentación,
sí,
en los escenarios.
La forma de expresar, ¿no? Representaban un poco la expresión del hombre callejero. Muchos tenían sus estudios y tal, pero a la hora de expresarse, expresaban como si fueran gente de pueblo, como debe, representaban un poco al...
Había un punto de ironía también.
Sí, era ironía.
Y en sus letras.
Sí, era ironía. Hasta que en el 97, bueno, después de hacer unas giras por 89, que hicieron una gira por Francia, e incluso aprovechando una estancia en Francia, hicieron la película Man No Ron. Y luego, cuando vuelven a Camerún, es cuando fallece el gran guitarrista ese, Zanzibar. Entonces, el grupo un poco se desanima, y en el 1997 desaparecen, se separan. Y es cuando se vuelve a quedar Jean-Marie, anda solo, empieza a recorrer otra vez Camerún, a ver si encontraba otros chavales que les gustara o podían
rehacer
el grupo. Bueno, gracias a Dios encontró a Jacques Attini, el que llaman Tino, y es cuando en el 90 volvieron a... bueno, en el 90 pues...
retomar
el camino, grabando Mami Chica Moa, y el grupo pues adopta, y ya en ese último LP, un espíritu un poco más rock y funk, y con la canción Be Happy, con incluso ahí hay un rapero que les acompaña en una de las canciones.
las malas lenguas, la leyenda habla de la muerte de Zanzíbar como una muerte provocada. Tú hace poco hablabas con...
Yo llegué a hablar...
¿Al grupo?
Con algún no miembro del grupo. Un día tuve una charla por internet, estaba Roger Becono, que es uno de la pandilla, y Jean François Cindy, este vive en Camerún, en París, es un gran percusionista. Pues yo saqué el tema, ¿no? Un poco así, con un poco de miedo, porque me iban a decir, ¿para qué sacas ese tema ahora?
Se hablaba de que había sido muerto
por envenenamiento, pero ellos me confirmaron que no, que se había suicidado. Entonces yo les dije, ¿cómo es que un artista, después de haber estado en anonimato, hace una gira grande, cuando regresa, que tiene que triunfar de lo poco que habían ahorrado y una película que habían hecho, y es cuando se suicida? Y nos quedamos todos ahí en silencio, ¿no? Como has dicho antes,
una contradicción
bueno, un poco, pero bueno, hay que respetar lo que dijeron los que estaban ahí. Yo no estaba.
Oye, pues vamos a dejar por ahora aquí esta conversación sobre el Bikutsi, desentrañando todas las raíces del Bikutsi y la evolución que ha tenido a lo largo de los años. El Bikutsi va a seguir profundizando en Camerún, pero también, como tú decías, va a exportarse en cierto sentido, porque también era propio de Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial va a haber dos ramas, y me gustaría que siguiéramos hablando en el próximo programa sobre esto, la familia del Bikutsi, el Bikutsi Rock en Camerún, el Bikutsi Rock en Guinea Ecuatorial, varón.
Vale, pues ya estaré dispuesto.
Pues hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Malimbole, sa sinyi na kwalo, on zambiwa, weyi murimpe, bozinde weyo, weyi muripio. On zambiwa, ni mokiri sana. Sinyi na rie.
La voz de oro, la reina madre del Bikutsi, grabada aquí a los 67 años de edad en los estudios de Gil Evans en Amiens. El saxofón acompañándola de uno de los grandes de la música camerunesa, como es Manu Dibango. En este tema titulado Malimbole, que nos da pie para empezar a contaros algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por las reuniones bilaterales que van a tener lugar Unión Africana, África Subsahariana, Unión Europea del 18 al 20 de septiembre en Milán. La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, organizará del 18 al 20 de septiembre, en el marco Expo Milán 2015, un acto focalizado Unión Europea-África, que contará con la participación de empresas europeas y africanas, así como con diversas instituciones. Cuartas jornadas de estudio afro-latinoamericanos del 28 al 30 de septiembre en Buenos Aires, en Argentina. Organizado por el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, el GIALA del Instituto de Historia Argentina y Americana de la Universidad de Buenos Aires. Del 28 al 30 de septiembre, cuartas jornadas de estudios afro-latinoamericanos en Buenos Aires. Festival Afro-Brasileño Bahía Madrid, del 9 al 11 de octubre en la ciudad de Madrid. Con taller de percusión afro-brasileña y taller de danza afro-brasileña. Que se llevarán a cabo en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, en la calle General Ricardo, número 117. Así como un acto musical que tendrá lugar el sábado 10 en la Sala Caracol. Hablamos ahora del Foro Regional de África del Oeste sobre la leche, del 7 al 8 de octubre en Nouakchott, en Mauritania. Organizado por la Asociación Mauritana para el Autodesarrollo y el CERAI. 7 al 8 de octubre, Foro de la Leche, Mauritania, en Nouakchott. Primer foro de minería y petróleo de la CDAO, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en Accra, en Ghana. Y terminamos con el curso de cultura y pensamiento de los pueblos negros, organizado por la Fundación Sur y la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo, número 49 de Madrid.
Malimbole.
Y con la voz de la reina madre del Bikutsi, llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Seguiremos hablando en el próximo programa sobre Bikutsi, seguiremos escuchando buen Bikutsi y seguiremos contando con la presencia del barón Yabuglú, el barón del ritmo, aquí con nosotros, al que agradecemos que haya estado en este programa y también que haya prometido estar aquí nuevamente la semana próxima. Gracias al barón Yabuglú y sobre todo gracias a todos vosotros, porque como nos gusta recordar, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.